Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Casi 2.000 efectivos de policía están en alerta por los 10.000 seguidores del Celtic de Glasgow que se esperan en Madrid. 7.000 de ellos sin entrada para el partido de esta tarde frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Ayer por la tarde, lo acaban de escuchar, la policía municipal tuvo que cargar cuando grupos de radicales empezaron a lanzar botellas de cristal y vasos a los agentes en unas terrazas del centro. Esta mañana los seguidores del Celtic han tomado las terrazas de la Plaza Mayor, pero de momento afortunadamente sin incidentes.
Se han pedido hasta luego los floreros.
Cerveza primero, desayuno después.
Volvemos así de un puente sin incidentes destacables en la capital. La policía municipal realizó casi 500 inspecciones a locales de ocio, sobre todo por fiestas de Halloween. La delegada de seguridad, Inmaculada Sanz, ha destacado dos de ellas.
Dos intervenciones de las más importantes ha sido la que se ha producido en el distrito de Retiro, en un local en el que había 48 menores en el interior y que se pudo desalojar y finalizar con ese evento, y también en el distrito de Villa de Vallecas, en otro local que no cumplía con ningún tipo de normativa y tenía pues incidencias graves, ¿no?, respecto a lo que son las salidas de emergencia y demás, y por lo tanto precisamente pues se ha podido evitar.
Sigue la polémica por el nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias en la región. Hoy toda la oposición de la Asamblea de Madrid ha criticado la gestión del Ejecutivo Autonómico. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, da un paso más incluso y pide la reprobación del consejero de Sanidad.
Nosotros como Más Madrid creo que tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de esta situación, ¿no?, de hacernos cargo del caos y la chapuza y la cobardía de este gobierno. Y nosotros vamos a registrar la reprobación del consejero de Sanidad, que es el máximo responsable de este plan nefasto y negligente.
Y ante esto, la respuesta de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que carga contra los que dice quieren hacer un uso político de este asunto.
Intentan politizarlo todo y hacer campaña política de todo, y por supuesto lo condeno rotundamente, porque mientras tanto tienen servicios públicos fundamentales del ciudadano secuestradas por fines partidistas. Les recuerdo que no es a mí a quien perjudican, es al ciudadano.
Y en este 2 de noviembre la tensión política por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial ha llegado al Pleno del Congreso de los Diputados.
No tienen argumentos y lo único que están es descalificando. Ustedes dicen lo siguiente, dicen que solamente hay un gobierno legítimo cuando es del Partido Popular, que se cumple la Constitución a su conveniencia y que un español es buen español si es del Partido Popular. Basta ya y cumpla con la Constitución, señorías.
El señor Feijóo tiene palabra, principios políticos y conciencia. Usted no, y esa es la diferencia.
La sesión de control al Ejecutivo ha sido el escenario de ese enfrentamiento directo entre Pedro Sánchez y el Partido Popular, en este caso la portavoz Cuca Gamarra, tras romperse las conversaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Enseguida vamos con todo esto y más, que les adelantamos ahora en titulares con Enrique López. Inaugurado el nuevo bloque quirúrgico del Hospital Gregorio Marañón.
Un edificio de 6 plantas con 30 quirófanos. Las obras comenzaron en 2018 y han tenido una inversión de casi 60 millones de euros. Sonia García es gerente del hospital.
Es una instalación ya de vanguardia de la sanidad europea, dotado con el equipamiento tecnológico más avanzado. Tuvimos un sueño, creamos un proyecto, disfrutamos, sufrimos para afrontar el reto y hoy, gracias al esfuerzo de todos, abrimos las puertas al futuro del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Detenido en Móstoles un menor de edad que se hacía pasar por médico de emergencias.
Asistía a enfermos en sus viviendas y llegó incluso a contratar un servicio de ambulancias con el que acudía a los avisos. La Policía Nacional pide a la ciudadanía que les avisen si creen que han sido víctimas de ese supuesto médico con apariencia de muy joven, que incluso llevó a un paciente al hospital.
Esta persona recibió asistencia médica en su domicilio y él estimó oportuno que habría que trasladarlo a un centro hospitalario y realizar su ingreso. Lo trasladó con su propia ambulancia y autorizó como colegiado el ingreso en un centro hospitalario. sin tener efectivamente ningún tipo de titulación médica ni de ninguna autorización como colegiado, ni para realizar la asistencia médica ni para realizar el ingreso hospitalario.
Polémica sobre un documental emitido por la BBC por los altercados de junio en la valla de Melilla.
Fallecieron 24 inmigrantes. La cadena británica contradice la versión de Interior y responsabiliza a España de las muertes. El Partido Popular ha pedido la comparecencia del ministro Grande Marlaska, que hoy se ha referido al documental en el Congreso. También la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil.
Los derechos humanos no son relativizables. Y he dicho además que unos hechos de tanta gravedad tienen que ser investigados.
Y atención si son usuarios habituales del transporte público, porque desde hoy se puede solicitar la devolución del 50% del precio del abono transporte anual.
Pueden hacerlo rellenando un formulario a través de la web del consorcio regional. Y si tienen alguna duda, lo más fácil, llamen al teléfono 012.
Y en los deportes, hemos hablado antes del dispositivo de seguridad de ese partido de Liga de Campeones de esta tarde, pero vamos ahora ya a lo más puramente deportivo, Laura Cabrera.
Sí, un Real Madrid que va a recibir a las 7:45 al Celtic de Glasgow en la última jornada de la fase de grupos de la Champions, todavía con el objetivo de asegurar la primera plaza del grupo. Para ello tiene que hacer el mismo resultado que haga el Leipzig contra el Shakhtar. Ancelotti cuenta con las bajas de Tchouaméni y Hazard. Regresa Benzema, pero parece que no van a forzar al francés. Esto por lo que se refiere al Real Madrid, porque el Atlético de Madrid terminó ayer su participación en la competición europea con una dolorosa derrota en Oporto, que además le impide seguir compitiendo en la Europa League. Los rojiblancos cayeron en Odragao por 2-1 y finalizan últimos en la fase de grupos. Momento delicado para el equipo de Simeone, más cuestionado que nunca. Griezmann, el goleador ayer, no pone paños calientes a la eliminación.
No merecemos ni pasar a octavos ni pasar a Europa League, y es así. Si solo puedes ganar un partido en la fase de grupos, pues es lo que toca, ¿no? Ahora apretarle el culo, trabajar, cerrar la boca y luchar.
Onda Madrid. Área de servicio público.
¿Cuál es la situación a esta hora en las carreteras de la región? Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid por la 5 a su paso por Campamento. Al margen de esto encontramos algo de tráfico lento de entrada ya en la 1 a la altura de las Tablas y también en la 6 en el plantío. Por lo demás, circulación muy tranquila a estas horas, pero les insistimos, mucha precaución al volante.
¿Y cómo se circula por la capital? Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora podemos hablar de un panorama tranquilo. De momento no se registran complicaciones, pero a partir de esta hora es cuando aumenta el tráfico en general. Y sobre todo en la M30. En la autovía de momento predomina la fluidez, pero ya se nota mayor actividad sobre todo en la zona de ventas en sentido sur. Y en el interior el tráfico más intenso se localiza en los movimientos por la calle y prolongación de O'Donnell con Doctor Esquer.
Por cierto, sepan que la DGT deja de enviar desde hoy sus notificaciones en papel a empresas y autónomos, así que se les recomienda crear una dirección electrónica vial y facilitar así un correo electrónico y un teléfono móvil para poder recibir esos avisos.
El tiempo.
Vamos ya con el pronóstico meteorológico. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Elia.
¿Volvemos al veroño o no volvemos al veroño?
Bueno, tanto como veroño, yo diría un otoño primaveral, otoño cálido, suave, porque desde luego, y de contrastes, eso sí, hemos amanecido con frío, las temperaturas en el entorno de los 11 grados, y sin embargo a esta hora ya estamos rozando los 20-21, incluso en algunas zonas podrían superar los 22 grados, con un panorama muy soleado, esas nubes altas que están formadas por cristales de hielo y que nos anuncian cambios para mañana.
¿Qué cambios nos van a traer?
Pues mira, mañana fundamentalmente, aunque no se esperan grandes precipitaciones, pero sí cambiará radicalmente, cielo cubierto por la mañana principalmente, tendremos que sacar el paraguas, lloviznará, es decir, que no va a llover de forma excesiva, pero de los 20-21 de hoy pasaremos a los 16 o 17, por tanto, ambiente ya más en sintonía con el otoño. ¿Esto va a durar mucho o poco? Esa es la pregunta. Más bien poco, porque en los próximos días irá subiendo la temperatura. Eso sí, ojo a las madrugadas, que llegan madrugadas muy frías.
Bueno, pues mucho ojito y muy pendientes precisamente de cómo va a evolucionar este tiempo. Esas temperaturas están en las tiendas que venden ropa de abrigo. Dicen que las ventas se están resintiendo y que incluso en algunas de ellas todavía están vendiendo prendas de la temporada veraniega.
Y hemos notado que se compra por necesidad. Otras temporadas tú veías un color de un jersey y una cazadora y aunque tuviesen otro, pues te gustaba y lo comprabas. Sí, estamos vendiendo más ropa de lino, bermudas, los vestidos de ceremonia sin mangas y en otras temporadas nos pedían tejidos más gruesos, que era lo normal de otoño.
Lo normal de otoño. 2:10, escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Kike Viso en el control de sonido.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La delegación del Gobierno de Madrid ha activado un dispositivo de seguridad con más de 1.800 efectivos por el partido entre el Real Madrid y el Celtic de Glasgow, que se va a disputar esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. A las 3 está previsto que la policía concentre en Plaza de Castilla a los aficionados del equipo escocés para acompañarles hasta el estadio y evitar así que se puedan repetir los altercados que se vivieron ayer en algunas terrazas del centro. Gloria García Talavera.
Miles de aficionados terminaron la noche bebiendo mucha cerveza y hoy en la Plaza Mayor han comenzado de la misma manera.
Cerveza primero, desayuno después.
Por eso los reponedores de bebidas no daban abasto.
Se han bebido hasta el agua los floreros.
Dicen los hosteleros de la Plaza Mayor que allí no han dado problemas hasta el momento.
Pues la verdad que ha venido muchísima gente, más de la que esperábamos y bien, bueno, esta vez están bastante normales. Están consumiendo bien, comiendo y bebiendo y ellos están de fiesta.
No piensan lo mismo vecinos y comerciantes.
Llegan borrachos a adentrar a los comercios buscando baños sin permiso, sin nada y ocasionándole problemas a los clientes que nosotros tenemos acá.
Se calcula que han llegado 10.000 hinchas y solo 3.000 tienen entradas.
Tenemos suerte, tenemos entradas para el partido. Esta noche, eso sí, está bien.
Para mí un partido muy difícil contra Real Madrid, siempre muy difícil contra el Real Madrid, pero venimos con mucha gente.
Hey, oh, Real, hasta che. The Celtic get excited when I see you play.
La Comisión Antiviolencia ha catalogado este partido como de alto riesgo, por eso en este operativo van a participar 380 agentes de la Policía Nacional que vigilan ya el centro y las zonas aledañas del estadio. Habrá además 80 efectivos de la Policía Municipal, 40 miembros de SAMUR Protección Civil, 3 del Cuerpo de Bomberos, 62 miembros de Cruz Roja y 1.254 vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club del fútbol.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, confirmaba ese refuerzo de la Policía Municipal de Madrid para evitar que se puedan reproducir los altercados.
Es cierto que muchos vienen sin entrada, que ya llevan un par de días en la ciudad de Madrid. No hay preocupación, sino lo que hay es un dispositivo que está funcionando para que no se produzcan esos incidentes y en caso que se produzcan, desde luego, para atajarlos lo antes posible.
Al margen de esos incidentes, el Puente de Todos los Santos transcurrió de manera tranquila en la capital, según el Ayuntamiento. Entre las actuaciones de la Policía Municipal destacan los desalojos de dos fiestas de Halloween. Mar García.
Dicen las cifras que son casi 470 inspecciones a locales durante el fin de semana, 43 de ellas acabaron en denuncia, 11 locales por exceso de aforo fueron desalojados, los principales intervenciones en dos distritos, Retiro y Villa de Vallecas. Las dos en la noche de Halloween. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Dos intervenciones de las más importantes ha sido la que se ha producido en el distrito de Retiro, en un local en el que había 48 menores en el interior y que se pudo desalojar y finalizar con ese evento. Y también en el distrito de Villa de Vallecas, en otro local que no cumplía con ningún tipo de normativa y tenía pues incidencias graves, ¿no?, respecto a lo que son las salidas de emergencia y demás, y por lo tanto precisamente pues se ha podido evitar.
en el distrito de Retiro, menores consumiendo bebidas alcohólicas, haciendo ruido, el local no tenía licencia de funcionamiento ni de actividad, ni seguro de responsabilidad civil. Los vecinos, mucho más que sorprendidos.
Lunes por la noche, esto parecía noche vieja. Había más gente por la calle, alrededores, hasta incluso por aquí. Por la mañana me levanté con botellas, máscaras rotas de Halloween, que al final, pues sí, había mucha gente por la calle y no sé, era muy raro todo.
Y en el antiguo lavadero de coches de Villa de Vallecas, reconvertido en local de ocio, unas 130 personas en el interior, con las puertas de emergencia cerradas, con la llave echada, los extintores caducados, la instalación eléctrica en mal estado y además al alcance de los clientes. Preocupa especialmente la presencia de menores en los locales inspeccionados. El mensaje es del alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Más que un control por parte del ayuntamiento de que los menores puedan acudir, nosotros lo que podemos hacer es controlar y una vez que se produce y se comprueba, cancelar esas fiestas en las que hay consumo de alcohol para menores, pero quizás en el ámbito doméstico incidir en el mensaje respecto a los menores de que desde luego no pueden acudir a aquellos lugares que no está permitido y sobre todo donde se les está proporcionando alcohol cuando no pueden consumirlo.
Y una foto que se pudo evitar en el cementerio sur, se evitó enfrentamientos, se incautaron armas blancas y de fuego, balance todo de un dispositivo de 1000 agentes durante este puente de Todos los Santos.
Y ojo a esta historia, la Policía Nacional ha detenido en Móstoles a un menor que se hacía pasar por médico de emergencias y que asistía a enfermos en sus domicilios. Los hechos ocurrieron a finales de agosto, cuando los agentes intervinieron en la asistencia a un posible paciente psiquiátrico junto a este falso doctor. Durante esa actuación observaron un comportamiento extraño y decidieron notificarlo en comisaría. Tras investigarlo, se ha averiguado que el individuo era menor de edad y que, por supuesto, no tenía ningún tipo de titulación sanitaria. María Muñoz es portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Había contactado con servicio de ambulancias con el que acudía a los servicios domiciliarios. Llamaba a los servicios de emergencias identificándose como médico para preguntar si había algún aviso urgente y se hacía cargo del mismo. Además de la asistencia domiciliaria, este individuo realizaba traslados de los enfermos a los centros sanitarios, donde solicitaba su ingreso.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Presidenta Isabel Díaz Ayuso ha inaugurado el nuevo centro quirúrgico del Hospital Gregorio Marañón, un nuevo edificio que va a albergar 30 quirófanos y en el que el gobierno regional ha invertido casi 59 millones de euros. En detalles, Eva Prat.
16.000 metros cuadrados, 30 quirófanos, 77 unidades de recuperación para necesidad y 34 unidades de críticos son algunos de los números y de los datos del nuevo bloque quirúrgico del Gregorio Marañón, que empezará a funcionar ya el lunes después de terminar unas obras que no se han parado incluso ni durante la pandemia. Sonia García San José es directora gerente del hospital.
Es una instalación ya de vanguardia de la sanidad europea, dotado con el equipamiento tecnológico más avanzado. Tuvimos un sueño, creamos un proyecto, disfrutamos, sufrimos para afrontar el reto y hoy, gracias al esfuerzo de todos, abrimos las puertas al futuro del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Los 30 quirófanos están equipados con la tecnología más puntera para la cirugía más precisa y uno de ellos, además.
Tenemos problemas con esa comunicación con nuestra compañera Eva Prat. En esa inauguración, como les venimos contando, ha intervenido la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Escuchamos sus palabras.
Servir a la vida con la mejor atención, con los medios más avanzados y con los profesionales más preparados. Este es nuestro compromiso y con este nuevo centro quirúrgico volvemos a lograrlo.
Seguimos con cuestiones sanitarias porque las quejas acerca del nuevo modelo de las urgencias extrahospitalarias han protagonizado la Junta de Portavoces que se ha celebrado hoy en la Asamblea de Madrid. Todos los grupos de la oposición han criticado la gestión del Gobierno regional. José Frutos.
Sí, buenas tardes. Más Madrid, por ejemplo, ha anunciado su petición de reprobación del consejero de Sanidad por considerarle responsable de una reapertura caótica de esos swaps en la que ayer no prestaron servicio el 15% y la mitad careció de médicos, según decía Mónica García.
Nosotros como Más Madrid creo que tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de esta situación, ¿no? De hacernos cargo del caos y la chapuza y la cobardía de este gobierno. Y nosotros vamos a registrar la reprobación del consejero de Sanidad, que es el máximo responsable de este plan nefasto y negligente.
El socialista Juan Lobato habla de una muerte anunciada de las urgencias no hospitalarias. Vuelve a reclamar un pacto por la sanidad que garantice la atención.
millones de maileños han estado durante esta última semana sin urgencias en sus barrios, en sus distritos, en sus municipios. Y esto es tremendamente grave y es algo que no se merece Madrid.
Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, incidía en el incremento de la plantilla sanitaria.
Lo que debería hacer la señora Ayuso es, desde luego, pedir perdón a los sanitarios y a las sanitarias y, en segundo lugar, reabrir los centros en condiciones. Y eso pasa, desde luego, por incrementar la plantilla, por garantizar la plantilla en esos médicos y también, desde luego, por mejorar las condiciones laborales.
Rocío Monasterio de Vox reclama al Partido Popular nuevos gestores sanitarios.
Es evidente que tenemos un problema con el plan de reapertura de los swaps. Y yo creo que lo que se está viendo es que ahora mismo el Partido Popular le falla la capacidad de gestión, que ya no tiene los equipos de gestión.
Y el Grupo Popular reconoce que ha faltado engrase en el mecanismo de puesta en marcha de los swaps, pero habla de satisfacción.
Estamos francamente satisfechos, por una razón. En los 6 días que lleva el servicio abierto, las 24 horas, la Comunidad de Madrid, los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid han atendido a más de 10.700 personas.
Pedro Muñoz Abrines recordaba también que las condiciones de apertura fueron pactadas con los sindicatos.
Isabel Díaz Ayuso ha apelado a la sensatez y a la responsabilidad para no utilizar políticamente, ha dicho la jefa del Ejecutivo madrileño, las necesidades sanitarias de los ciudadanos.
Intentan politizarlo todo y hacer campaña política de todo y, por supuesto, lo condeno rotundamente porque, mientras tanto, tienen servicios públicos fundamentales del ciudadano secuestradas por fines partidistas. Apelo a la responsabilidad y yo entiendo que tengo en la Asamblea de Madrid los oponentes que tengo y que intentan adueñarse los servicios públicos, especialmente la educación y la sanidad, muy por encima de todo, pero les recuerdo que no es a mí a quien perjudican, es al ciudadano.
Antes de acudir al Gregorio Marañón, la presidenta ha encabezado la reunión semanal del Consejo de Gobierno, así que nos vamos hasta la Real Casa de Correos. Ahí está Begoña Alarcón. Bego, entre los acuerdos adoptados hay uno que afecta al salario de los empleados públicos. Cuéntanos.
Sí. Sí, en concreto la comunidad va a destinar casi 170 millones de euros para la subida salarial de los empleados públicos, unos 250.000. Esa compensación del 1,5% se abonará en la nómina del mes de diciembre con carácter retroactivo. Quedan excluidos de este incremento retributivo la presidenta, los consejeros y todos los altos cargos del gobierno madrileño. Se recurrirá al procedimiento del endeudamiento aceptado, dice Enrique Osorio, vicepresidente.
Del total de los 169 millones de euros, 127 se hacen con una operación de endeudamiento adicional que se ha permitido desde la Administración del Estado para las comunidades autónomas. Es problemático a estas alturas conseguirlo.
El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la regulación del procedimiento que acredita a los enfermeros a recetar determinados medicamentos. Aquellos que han trabajado más de un año en el sistema público ya cuentan con esa acreditación.
Son distintos los medicamentos que pueden dispensar los enfermeros de los que pueden dispensar los médicos. Entonces, en el caso de los enfermeros, hay unos medicamentos que están establecidos a nivel nacional. Hay que recordar que esto es una normativa nacional.
Por lo demás, la Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva inversión para ayudar a los vecinos afectados por la línea 7B de Metro de San Fernando de Henares, en concreto 330.000 euros para las familias del edificio del número 7 de la calle Rafael Alberti, desalojado a finales de septiembre. Por último, habrá un nuevo decreto para regular el depósito legal de la Comunidad de Madrid, que recopila todo el material bibliográfico y audiovisual. Se trata, en definitiva, de preservar el patrimonio documental generado en Madrid.
El gobierno madrileño, además, ha extinguido finalmente la concesión de la estación de esquí de Navacerrada y han comunicado ya a la empresa concesionaria que no se admite prórroga alguna tras el fin de la concesión, que está caducada desde 2019 y que, por tanto, deben dar cumplimiento a la norma. Toni Dacuña.
Hace un año la presidenta madrileña y el presidente de Castilla y León ofrecían una comparecencia conjunta para anunciar que se declararía como bien de interés cultural la estación de esquí. Ahora la Consejería de Medio Ambiente ha comunicado que no habrá prórroga de la concesión. A pesar de ello, dicen que quieren que siga abierta y que su uso público es compatible con el uso medioambiental. Están a la espera de que los ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada, responsables de los terrenos madrileños, convoquen una nueva concesión. El alcalde de Cercedilla ha confirmado que están de acuerdo en sacar nuevos pliegos, pero solo para que el Telesilla de Guarramilla día sigue abierto. El portavoz de la estación ha asegurado que se va a mantener operativa como hasta ahora mientras se regulariza la situación. Asegura que hay voluntad desde la comunidad y los ayuntamientos para que siga en funcionamiento. Mientras que desde Ecologistas en Acción dicen que la estación como hasta ahora es imposible que siga operando. María Ángeles Nieto, portavoz.
Una cosa es que se acabe manteniendo algún remonte y otra cosa es que se mantenga abierta la estación de esquí tal y como está. Es imposible, a nivel legal es imposible.
La decisión de la Comunidad de Madrid se suma a la del organismo autónomo de Parques Nacionales, que ya rechazó en 2021 renovar la ocupación de la ladera segoviana.
2:24.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El 2 de noviembre del año 1977, hoy hace justo 45 años, fueron legalizadas las asociaciones vecinales agrupadas bajo la que hoy conocemos como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. El movimiento asociativo dice que goza de muy buena salud y recuerda que la unión de los ciudadanos es fundamental para mejorar la vida en los barrios. Ángel García.
En aquel Madrid de los años finales del franquismo, de periferias de chabolas levantadas en un día por inmigrantes andaluces, extremeños o manchegos, sin agua corriente ni servicios públicos, gente como el hoy concejal de Más Madrid, Félix López Rey, se rebeló y se unió.
La primera reunión de la Asociación de Vecinos de Orcasitas se celebra en mi chabola. Nace de forma absolutamente espontánea. Un brote de rebeldía, porque ya, claro, ¿cómo es posible que el hombre ha llegado a la luna y en Orcasitas cagamos en una lata? Lo único que queríamos era que no hubiera basura, que se arreglara alguna calle, que si llovía no podía salir.
Esas asociaciones de Orcasitas, de Palomeras, de Entrevías, de Villaverde, reunieron a miles de personas en manifestaciones donde se gritaba pan y libertad, una movilización que llevó el 2 de noviembre del 77 a la legalización de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y a conseguir, por ejemplo, que 150.000 personas fueran realojadas en el programa de Barrios en Remodelación, uno de sus mayores logros. Quique Villalobos es el presidente actual de la federación.
Han sido muchos los cambios que se han producido, centros de salud, colegios, bibliotecas, centros culturales, y detrás de esos avances ha habido casi siempre una asociación vecinal reivindicando y empujando el que se consiguiese. La evolución que tiene que seguir nuestra comunidad necesita y va a seguir necesitando del empuje de las asociaciones vecinales.
Hoy son 292 asociaciones presentes en 52 municipios de la comunidad con más de 200.000 socios. Este sábado celebrarán su aniversario en Vallecas en una jornada de reivindicación, encuentro y fiesta.
Pasamos la actualidad de nuestros municipios. Para Cuellos del Jarama ha pedido la Confederación Hidrográfica del Tajo que vuelva a colocar el puente que unía una vereda del río Jarama con la otra orilla a su paso por la localidad. Ahora los vecinos no tienen forma de atravesar el río. Patricia Cristóbal.
Sí, el alcalde de Paracuellos, Jorge Alberto Campos, ha enviado una carta al presidente de la Confederación para solicitar que se vuelva a instalar este puente que está en el entorno del polígono industrial El Cervellón, porque dice era la única manera de ciclistas y senderistas para cruzar el río Jarama a su paso por el municipio. El conflicto se remonta a comienzos de 2022, cuando los técnicos evaluaron la retirada tanto del puente como de la estación de aforos de la zona, y el pasado mes finalmente cumplieron la amenaza y retiraron toda la infraestructura, dejando a Paracuellos sin forma de cruzar el río, según critica el alcalde.
Actualmente, para poder cruzar los vecinos, tienen que ir hasta San Sebastián de los Reyes o hasta San Fernando de Henares, cuando antes contaban con esta posibilidad. No solo nuestros vecinos, sino profesionales del mountain bike también se han visto afectados por la eliminación de esta conexión.
Por su parte, desde la Confederación aseguran a Onda Madrid que retiraron esta infraestructura porque estaba sin uso, obsoleta, abandonada y alterando el flujo natural. Y añaden, no se trataba de un puente como tal, no era de uso público, sino que antaño formaba parte de la ya extinta estación de control del río Jarama. Ahora que no existe esa estación, dicen, esta infraestructura era innecesaria. Y concluyen, si el ayuntamiento quisiera, puede promover en el ámbito de sus competencias la instalación de nuevas infraestructuras de paso sobre el cauce, solicitando, eso sí, los permisos oportunos.
Móstoles amplía el servicio de recogida de muebles desde hoy. Los vecinos van a tener más días para deshacerse de manera adecuada de sus enseres antiguos. María Martínez de Mora.
El servicio de recogida de muebles mostoleño funcionará a partir de hoy todos los días de la semana. Hasta ahora solamente lo hacía los martes y los jueves. Esta novedad forma parte del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos que el consistorio de Móstoles ha puesto en marcha y al que destinará 145 millones de euros de cara a los próximos 10 años. El objetivo, evitar que esto ocurra.
Si recogemos hoy, al momento volvemos a pasar y está otra vez lleno de muebles.
El consistorio mostoleño amplía el servicio de recogida para todo tipo de muebles y enseres, excepto electrodomésticos ni nada que lleve cristales, para evitar riesgos en la vía pública. Rebeca Prieto, concejala del área.
Antes se realizaba los martes y jueves y ahora se recogerá de lunes a viernes de 9 a 11. Esperamos que con esta nueva medida nuestras calles estén más limpias.
Para utilizar el servicio es obligatorio solicitarlo a través del número de teléfono 91 760 71 76.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Primer cara a cara entre Pedro Sánchez y el Partido Popular tras la ruptura de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El escenario, la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. No había ninguna pregunta pactada, pero la cuestión, Flor Carazo, ha centrado buena parte de las intervenciones junto a la reforma del delito de sedición.
La mayoría de los diputados del PP ha aprovechado para preguntar a los ministros si fueron ellos los que visitaron a Puigdemont para negociar la reforma del delito de sedición. También la portavoz de los populares, Cuca Gamarra, ha interrogado a Pedro Sánchez sobre este asunto. El presidente del Gobierno ha pedido al PP que cumpla la Constitución.
¿Quién es ese nuevo señor X del Partido Socialista que fue a ver a Puigdemont? ¿Quién ha ido a negociar el Código Penal a la medida de los líderes golpistas? ¿Tiene hoy la oportunidad de renunciar a la modificación del delito de sedición? El señor Feijóo tiene palabra, principios políticos y conciencia. Usted no.
Ustedes que van repartiendo carnés de españolidad y de constitucionalismo, y resulta que cuando estaban en el gobierno fue cuando España estuvo cerca de poder romperse. Ustedes no tienen argumentos y lo único que están es descalificando. Ustedes dicen lo siguiente, dicen que solamente hay un gobierno legítimo cuando es del Partido Popular, que se cumple la Constitución a su conveniencia y que un español es buen español si es del Partido Popular. Basta ya y cumpla con la Constitución, señorías.
Reproches que se han trasladado al cara a cara entre el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con mensajes al PP incluidos.
Con Sánchez, distancia infinita, oposición frontal, diálogo cero. A ver si otros empiezan ya a entender lo mismo por el interés superior de España para evitar que les toreen, como en estos últimos días, y no tengan que hacer el ridículo.
Dijo que venía a ser un líder y se dedica a obedecer a los que le pusieron. Y dijo que iba a ser un hombre de Estado y está agravando una crisis institucional en el poder judicial de nuestro país.
Silencio,
eso,
por favor.
El liderazgo del señor Feijóo está como está. Es ya un nuevo líder fallido.
Moncloa asegura que no está pensando en retomar la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a sus miembros, como pide Unidas Podemos. El objetivo del PSOE es seguir presionando al PP para que cumpla la Constitución.
Momento ahora para el análisis de esta sesión de control al Gobierno. Lo hacemos, como siempre, ayudados por Carlos Dávila. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elia.
Bueno, empezamos con una imagen que te ha llamado la atención de este hemiciclo.
Bueno, sí, porque después de un mes absolutamente vacío de la sesión de control, ha vuelto al hemiciclo la corbata. Ha vuelto la corbata en el cuello de Sánchez y en el cuello de muchos socialistas que, creyendo y viendo que su presidente ha vuelto a utilizar este adminículo, pues ya al parecer no es lo más importante para ahorrar energías, pero el Congreso de los Diputados ya ha vuelto la corbata. Y hay otro dato que a mí me parece evidente. Después de la expectación que había, desde luego el ambiente de hoy ha sido bastante más sosegado de lo que hubiera podido creerse después de la ruptura entre el Partido Popular y el Gobierno de la Nación.
Vamos entonces ya con los mensajes políticos, con esos cruces que ha habido entre las diferentes bancadas. Empezamos hablando, Carlos, de la reforma del delito de sedición. ¿El Gobierno ha aclarado algo al respecto o no?
Para nada. Ha preguntado Gamarra, ha preguntado el diputado Rojas del Partido Popular y ni el presidente del Gobierno Sánchez ni tampoco la diputada Calviño, y vicepresidenta del Gobierno han aclarado si se va a reformar o no el delito de sedición. Han pasado por alto y ni siquiera han contestado a esta pregunta, una pregunta que es la que hoy se esperaba respuesta por parte de la mayoría de los españoles.
Otra incógnita que también estaba en el aire y no sabemos si se ha despejado al final es la famosa X de la reunión con Carles Puigdemont en Waterloo.
Pues ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Pues si esperamos que el Partido Socialista y el Gobierno del Partido Socialista nos aclare alguna vez si existe esta X y si ha habido una negociación en Waterloo con Puigdemont sencillamente para tratar de traerle a España con el menor coste posible, nos quedamos con las ganas. Y por cierto, un dato que está al margen de lo que hoy ha sido la sesión de control. El periódico Die Welt, que es probablemente el periódico más importante de Alemania, hoy ha tratado a Puigdemont como el jefe de un gobierno en el exilio. Algo está pasando.
Pues veremos que cómo se desarrollan los acontecimientos sobre esto. Hablamos ahora de los fondos europeos. Carlos, ¿se están ejecutando o no se están ejecutando? ¿Qué pasa con ellos?
Pues más de lo mismo. Si atendemos a lo sucedido, a lo ocurrido ayer, planteado por el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban ha dicho que no se están cumpliendo, que ni siquiera hay un 40% en ejecución. Y sin embargo, Calviño ha dicho lo contrario, que están cumpliéndose y que están siendo destinados a los sectores más estratégicos. Nos quedamos con las ganas de saber cuál de las dos partes dice la verdad.
A la vicepresidenta económica, que también le han preguntado, Carlos, si va a haber cesión o no va a haber cesión al independentismo catalán.
Evidentemente, y no va a haber cesión o no va a haber cesión, pues lo probablemente es que lo haya, pero desde luego lo que no va a reconocerlo es la señora Calviño en absoluto, que ella se dedica evidentemente a denostar las imputaciones económicas del Partido Popular, de toda la oposición, y también a meter algún otro tipo de morcilla, una muy importante. Por primera vez ha aceptado que va a haber ralentización económica, pero no recesión. Este es un dato muy importante porque nos queda apenas 2 meses para terminar este año 2022.
Pues todas esas cuestiones analizadas al detalle con la ayuda de Carlos Dávila, como siempre. Carlos, hasta la próxima. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elvia.
No dejamos de hablar de esa renovación del Consejo General del Poder Judicial porque los vocales conservadores se reúnen hoy para analizar la situación y para intentar acercar posiciones que desatasquen el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional que le corresponden. Lupe Ortiz.
Hay que ponerse a la tarea de designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional. Es lo que harán los vocales del Consejo una vez constatada la ruptura de las negociaciones entre PP y PSOE para renovar el organismo. Los primeros en reunirse esta misma tarde son los del bloque conservador, un encuentro para analizar el escenario actual en el que no se vislumbran cambios. Se trata de dar un paso adelante y de acercar posturas para que se pueda llegar a un consenso sobre los dos magistrados para el Tribunal de Garantías. También los progresistas se van a reunir y después ya tendrá que hacerlo la comisión negociadora en la que unos y otros pacten los nombres. Nadie se aventura de momento a hablar de plazos. Cuando llegue la designación, el Gobierno hará la suya con sus dos magistrados del Constitucional y el Tribunal de Garantías cambiará de mayoría conservadora a una mayoría progresista.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A las 6 de la tarde concluye el plazo para presentar enmiendas a la nueva ley trans, que sigue envuelta en polémica después de las propuestas del Partido Socialista para retocar el texto acordado con Unidas Podemos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado a los socialistas de romper su promesa de no tocar el corazón de la norma y les ha pedido que retiren sus enmiendas.
Estoy enormemente preocupada por esas enmiendas del Partido Socialista, así se lo he hecho saber, así se lo he expresado, porque además han incumplido su compromiso de tocar el corazón de la ley trans, que yo pacté con Carmen Calvo, en ese momento la vicepresidenta del Gobierno, referido a la libre determinación de la identidad de género para personas mayores de 18 años y también para los niños y para las niñas trans.
La polémica vuelve a sobrevolar el Ministerio del Interior, que hoy ha reiterado su respaldo a la actuación de la Guardia Civil en el asalto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio. Desde el Gobierno aseguran que los agentes actuaron de forma proporcional y ajustada a la legalidad, en respuesta al documental de la cadena británica BBC que cuestiona las versiones de España y Marruecos sobre esa actuación de sus respectivas fuerzas de seguridad. El Partido Popular pide transparencia y que comparezca Fernando Grande Marlaska, Noelia Antoria.
Sí, el Partido Popular, que votó en contra de una comisión de investigación parlamentaria, pide ahora llegar hasta el final para saber la verdad de lo que ocurrió el 24 de junio en el asalto masivo a la valla de Melilla. La portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, exige la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y que el Congreso pueda visionar todas las imágenes disponibles.
No cabe mirar hacia otro lado cuando toda la opinión pública internacional está mirando a España a ver qué ocurrió en la valla de Melilla, que como sí se atentó contra los derechos humanos de decenas de personas que murieron y decenas de personas que resultaron heridas.
Precisamente, los diputados de la Comisión de Interior podrán recorrer por primera vez el perímetro de la valla después de que los redactores de la BBC hayan podido hacerlo, tal como se puede comprobar en la versión del documental emitido en el Reino Unido. El diputado de Bildu, Jon Iñarritu, espera también poder ver las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia.
Esperemos que nos dejen visionar lo ocurrido el 24 de junio. Creo que sería un ejercicio de transparencia y viendo lo que estamos viendo, pues que no sea la BBC la que nos tenga que decir qué ocurrió, sino que también los diputados y diputadas de este Congreso puedan visionar lo ocurrido sin problema.
Bildu volverá a solicitar la comisión de investigación. Desde Podemos, Yolanda Díaz insiste en que los hechos son gravísimos y hay que investigarlos, pero el ministro del Interior se defiende, asegurando que no hay pruebas de migrantes muertos en territorio nacional y desprestigia las imágenes del documental de la BBC.
Apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, como ha hecho hoy usted, haciendo referencia a un programa de televisión.
Contestaba así el ministro a la diputada popular Ana Vázquez. Fuentes de su ministerio insisten en el respaldo a la Guardia Civil y en que se actuó con proporcionalidad.
Un escaño del Gobierno, en este caso del ministro de Exteriores, estaba hoy vacío en el Congreso de los Diputados porque José Manuel Álvarez ha viajado a Ucrania para reunirse allí con las autoridades del país, comprobar los daños que siguen causando los bombardeos de las tropas rusas y entregar además 30 ambulancias que ha enviado el gobierno de nuestro país.
El apoyo de España, que es un apoyo político, diplomático, humanitario, en material militar, para defender su soberanía y su integridad territorial, y que somos muy conscientes que en esta guerra hay personas de carne y hueso que sufren todos los días, y estas ambulancias lo que vienen es a ayudar y a colaborar para algo que esta guerra completamente brutal, injusta, injustificada aquí en Ucrania está convirtiendo en algo muy difícil, como es poder estar embarazada y dar a luz. La atención ginecológica en estos momentos se está convirtiendo en algo muy difícil y es el futuro de este país, el nacimiento de esos niñas y niños.
De vuelta a España, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha pedido al Gobierno que legisle para obligar a los anunciantes a advertir de que los cuerpos que aparecen en publicidad en las redes sociales se han manipulado digitalmente. ¿Cree que esto ayudaría a frenar el impacto que las redes sociales tienen en los trastornos de conducta alimentaria que afectan sobre todo a las adolescentes? La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se compromete a trabajar en ello e incluso llama a impulsar un debate parlamentario.
Que las redes sociales y sus algoritmos juegan un papel fundamental, porque son uno de los principales espacios de socialización de los más jóvenes y son un espacio en el que están constantemente bombardeados con imágenes de cuerpos irreales e inalcanzables sin advertirles de que lo son.
Y vamos a seguir actuando con la máxima celeridad y velocidad para tener cuanto antes instrumentos que nos permitan tener una buena supervisión de los algoritmos. Y yo tendría un gran placer en que organizásemos en esta sede un debate sobre la Carta de Derechos Digitales, porque el Parlamento tiene un papel muy importante que jugar para que todos estos derechos y valores democráticos impregnen la nueva realidad digital, impregnen todos los proyectos normativos que puedan venir a esta Cámara en el futuro.
Y una cosa más, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acudido hoy a un juzgado de Zamora para declarar por la denuncia que presentó contra ella el padre de Pablo Iglesias. Fue a raíz de una intervención parlamentaria en la que Álvarez de Toledo calificó a la ahora ex vicepresidente de hijo de un terrorista. La diputada popular se ha ratificado en sus palabras y la Fiscalía ha pedido su absolución. 2:44.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los teléfonos móviles que esta mañana se encontraban al oeste de Madrid capital, en la zona de Húmera, Prado del Rey o Somosaguas, han recibido una alerta de catástrofe. No se preocupen, formaba parte de las pruebas del nuevo sistema de avisos de Protección Civil, Pedro Lorente.
Escuchamos cómo ha sonado la alerta. En caso de grandes catástrofes o de emergencias inminentes, el Ministerio del Interior obliga a los operadores a enviar un mensaje a todos los ciudadanos. La notificación llevará información y consejos de autoprotección.
Es lo que llamaríamos el 112 inverso. En vez de llamar tú al 112 cuando tienes una emergencia, será el sistema del 112 el que te informará a ti de una emergencia o catástrofe cerca de tu zona. Fuertes lluvias, danas, terremotos, amenazas externas... En definitiva, cualquier información que Protección Civil quiera comunicaros.
A pesar de ser una prueba piloto, algunos madrileños han llegado a asustarse.
Recibí un mensaje de alerta, 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 no llame a 112, me asusté muchísimo.
Pues nada, estaba en el trabajo y ha empezado a sonar y bueno, pues he visto que había una pantallita, el mensaje de esto de alerta, y una vez que terminas de leerlo, pulse la tecla aceptar y desaparece.
Esta iniciativa se la ha adjudicado a la empresa de ciberseguridad Indra por casi 3 millones de euros provenientes del plan de recuperación.
Siguen las muestras de pesar por la muerte de Olivia, la niña de 6 años asesinada presuntamente por su madre. El Ayuntamiento de Gijón ha celebrado esta mañana una concentración en su memoria y se ha guardado además un minuto de silencio. La policía, entre tanto, sigue investigando las últimas horas que la niña pasó junto a su progenitora. La mujer podría pasar hoy a disposición judicial. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha condenado el crimen y ha reprochado que se intente usar políticamente.
Condenamos ese asesinato y además quiero manifestar el respeto ante el dolor de sus familiares y de sus seres queridos. Creo que hay pocas cosas más crueles que utilizar políticamente el dolor de las víctimas. Este gobierno lucha y luchará contra todas las formas de violencia contra la infancia y de hecho ahí tienen una ley pionera para luchar precisamente contra todas las formas de violencia contra la infancia, para poder prevenirla, para poder luchar con mecanismos eficaces desde el Estado hasta poder erradicarla.
El día de hoy es una jornada decisiva para otro niño, para Oliver, el pequeño de 2 años y medio, al que se opera desde primera hora de esta mañana para extirpar el tumor cerebral que tiene. Barcelona, Berta Queral, se espera que la intervención se prolongue hasta media tarde. Cuéntanos.
Sí, Oliver está en quirófano desde las 8 de la mañana y la operación es larga y complicada. Los neurocirujanos están tratando de extirpar parcial o totalmente el tumor que padece, localizado en el tronco cerebral y que han calificado de muy agresivo. El pequeño de 2 años y medio ya fue sometido el pasado viernes a una intervención. Le implantaron una válvula para controlar la hidrocefalia y fue un éxito. Hoy los padres están esperanzados, pero sin duda son horas muy complicadas. Nos han explicado que Oliver estaba tranquilo esta mañana. A través de las redes sociales siguen agradeciendo las muestras de apoyo recibidas y continúan en contacto con el empresario que costeó los casi 200.000 euros para traerle a España desde México en un avión medicalizado. Transmiten optimismo, confían en los médicos y dicen que Oliver es fuerte y valiente.
Ojalá se cumplan esas buenas perspectivas tras la operación. Y hoy hemos conocido los datos de un informe sobre acoso escolar en la víspera del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela. El estudio pone el foco en el ciberbullying, en la temprana edad a la que los niños acceden a un teléfono móvil y en el control o la falta de él que los padres hacen de su uso, Raquel Ruiz.
Porque son los propios padres los que reconocen que entregan un móvil a sus hijos 3 años antes de lo que estiman adecuado. Leo Farache es director de Educar es Todo.
La mitad de los niños de nuestro país, con 10 años o menos, tienen un teléfono móvil. Un cuarto de los niños de nuestro país, con 6 años, ya tienen un teléfono móvil. Quiere decir que en realidad, madres, padres, los que nos estén escuchando, de verdad, no es tan difícil entender que hay cosas que no les convienen a nuestros hijos.
Y una vez que tienen ese móvil, el 41% de los padres afirman no tener control de los contenidos que ven sus hijos en Internet. La familia es el pilar fundamental, pero también lo debería ser el entorno escolar.
7 de cada 10 de los que han recibido acoso escolar sientan que son acosados por compañeros suyos, entienden que no han recibido apoyo al centro educativo. Eso, lógicamente, hay que solucionarlo.
Desde Educar es Todo se llama la atención sobre la responsabilidad de los centros escolares.
La formación de los profesores, ¿no? También 3 de cada 4 de ellos dicen que no están preparados para situaciones de acoso escolar. Por lo tanto, también una responsabilidad, digamos, de los colegios, de la administración, que se ocurra, ¿no?
Los datos ponen de relieve que el acoso en las aulas es una realidad. La buena noticia, según concluye este estudio, es que cada vez está más reconocido por la sociedad.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Hoy, miércoles, el Real Madrid ya no se juega solo el orgullo en el Santiago Bernabéu en esta última jornada de la Champions.
Desde las 6:30, en la tarde-noche de Champions y por el 106 de la FM, los blancos deben ganar al Celtic de Glasgow o hacer lo mismo que haga el Leipzig para asegurarse el primer puesto de grupo y quitarse a los posibles cocos en el sorteo de los octavos de final.
Los blancos ya viajan solos en el camino a por la 15ª.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Abrimos ya nuestra ventana a las propuestas culturales. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana el Instituto Cervantes ha presentado la exposición La obra maestra de Mauricio Amster y Walter Reuter, Cartilla escolar antifascista. Esta cartilla era un pequeño manual de lectoescritura realizado por el ilustrador Mauricio Amster con fotografías de José Valdelomar y José Calandín. En la muestra organizada por el Cervantes podremos ver en la sede del Instituto en Alcalá de Henares ejemplares originales de esta cartilla que la Segunda República Española creó en 1937 para alfabetizar a los soldados republicanos que luchaban en el frente. Escuchamos a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.
Una exposición que nos sirve para reflexionar sobre nuestra historia, sobre la implicación que la cultura tuvo siempre en la raíz del pensamiento republicano español.
La cartelera teatral está cargada de novedades. Desde hoy y hasta el 13 de noviembre regresa una nueva edición del Festival Visibles. Es una muestra que organiza la Sala Trambana, aunque participan también otras muchas salas, y que nació para poner el foco en las dificultades que muchos colectivos tienen para desarrollarse en el día a día, poder enmarcar el teatro inclusivo en una ciudad con tanta oferta cultural como es Madrid y dar a conocer la inclusión a través de las artes escénicas. Javier Crespo, director del festival.
Un año más, el teatro, la danza, el teatro familiar, el circo, las exposiciones, los talleres formativos y una mesa redonda serán los anfitriones perfectos para acercarnos a la inclusión. Toda la información la puedes encontrar en www.festivalvisibles.com.
El Teatro Español ha presentado el espectáculo teatral Elogio de la Estupidez, escrito y dirigido por Darío Facal, libremente basado en Bouvard y Pécuchet de Flaubert.
La obra es una inspiración muy libre basada en la novela, pero bueno, Flaubert sí se atrevió precisamente a poner la estupidez en primer término.
Facal utiliza la obra de Flaubert como piedra angular para construir su relato sobre nuestra propia estupidez, una sátira con la que dispara en todas las direcciones posibles. Podremos ver Elogio de la Estupidez de martes a domingo hasta el 27 de noviembre en las Naves del Español en Matadero. También esta semana se estrena La Tofana, un thriller judicial de Vanessa Monfort con dirección de María Herrero en el Teatro de la Abadía.
Este tribunal aportará pruebas de que Julia Tofana, ayudada de sus cómplices, ha creado pócimas capaces de inducir al adulterio, de malograr vidas que estaban en camino y ha conspirado para asesinar a tres romanos honorables: Castore Sartorio, Giovanni Battista Betone y Andrea Borella.
¡Tofana! ¡Giulia Tofana! ¡Se lleva a la Tofana! ¡A ella y a su hija!
13 de julio de 1659 y en el Tribunal del Santo Oficio de Roma da comienzo el juicio a Giulia Tofana, una dama de la burguesía romana. Junto a ella serán juzgados su hija, su ayudante, un sacerdote y algunas viudas de las familias más respetadas de Roma. De sus alegatos y conversaciones surgirán ideas sobre la libertad, el matrimonio, el condicionante femenino, los límites del amor, la justicia y el sacrificio. En IFEMA abre sus puertas una muestra inmersiva sobre Picasso. Manolo Calderón.
Imagine Picasso ofrece al público la oportunidad de disfrutar de más de 200 obras juntas en un mismo espacio y al mismo tiempo. Es la primera y única exposición inmersiva oficial del artista malagueño en la que las obras se liberan de sus marcos para ocupar el espacio expuestas completamente a oscuras, a excepción de la luz que emana de las propias obras. La proyección se acompaña de piezas musicales de Ravel y Satie, contemporáneos de Picasso, así como de otros compositores de la actualidad. Coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento, la muestra llega ahora a España tras haber pasado por Francia, Canadá y Estados Unidos.
Hoy Suma Flamenca se rinde al baile de la Tati en un homenaje. El festival reúne esta tarde a partir de las 8:30 a un plantel de estrellas que incluye a José Mercé, Capullo de Jerez o Rafael Riqueni para rendir tributo a la gran bailaora madrileña. Será en la Sala Roja de Teatros del Canal. Francisca Sadornil Ruiz, la Tati, recorrió Europa con el Festival Flamenco Gitano, fue invitada del Ballet Nacional de España y formó su compañía para recorrer el mundo en apología flamenca. Y otra primera figura del baile flamenco, María Pajés, pisará de nuevo la Sala Roja de Teatros del Canal, también dentro del marco del Festival Suma Flamenca, mañana jueves 3 de noviembre. Allí se presenta con el estreno absoluto de Alcalá 94. Jazz Madrid vuelve a su habitual perfil con el mejor jazz internacional combinado con una fuerte presencia de los mejores artistas de nuestra escena. El Festival Internacional de Jazz de Madrid contará hasta el 27 de noviembre con artistas consagrados como Chano Domínguez, así como otros menos conocidos, en una edición donde habrá presencia de artistas afrocubanos y una programación paralela con un ciclo de cine y conferencias. El primer concierto de la edición de este año de Jazz Madrid es hoy a las 8:30 en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque y se trata de un homenaje a David Bowie. El trompetista Paolo Fresu estrena su proyecto Heroes, con el que repasa el repertorio del artista para aportar una nueva visión de sus canciones.
Gracias, Isa. Ahora lo que repasamos es lo más destacado de la actualidad con la ayuda de Enrique López. Inaugurado el nuevo bloque quirúrgico del Hospital Gregorio Marañón.
Un edificio de 6 plantas, 30 quirófanos. Las obras comenzaron en 2018 y han tenido una inversión de casi 60 millones de euros. Sonia García es la gerente del hospital.
Es una instalación ya de vanguardia de la sanidad europea, dotado con el equipamiento tecnológico más avanzado. Tuvimos un sueño, creamos un proyecto, disfrutamos, sufrimos para afrontar el reto y hoy, gracias al esfuerzo de todos, abrimos las puertas al futuro del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
La oposición de la Asamblea de Madrid critica la gestión del Ejecutivo Autonómico con las urgencias extrahospitalarias.
La portavoz de Más Madrid, Mónica García, pide la reprobación del consejero de Sanidad, responde la presidenta Díaz Ayuso.
Nosotros vamos a registrar la reprobación del consejero de Sanidad, que es el máximo responsable de este plan nefasto y negligente.
Intentan politizarlo todo y hacer campaña política de todo y, por supuesto, lo condeno rotundamente porque, mientras tanto, tienen servicios públicos fundamentales del ciudadano secuestrada por fines partidistas.
Detenido en Móstoles, un menor de edad que se hacía pasar por médico de emergencias.
Asistía a enfermos en sus viviendas y llegó incluso a contratar un servicio de ambulancias con las que acudía a los avisos. Hay constancia de dos supuestas asistencias. La Policía Nacional pide a la ciudadanía que les avise si creen que han tenido la visita de este supuesto médico con apariencia de muy joven, que incluso llevó a un hospital a un paciente.
Esta persona recibió asistencia médica en su domicilio y él estimó oportuno que habría que trasladarlo a un centro hospitalario y realizar su ingreso. Lo trasladó con su propia ambulancia y autorizó como colegiado el ingreso en un centro hospitalario sin tener efectivamente ningún tipo de titulación médica ni de ninguna autorización como colegiado ni para realizar la asistencia médica ni para realizar el ingreso hospitalario.
Atención, si son usuarios habituales del transporte público, desde hoy se puede solicitar la devolución del 50% del precio del abono transporte anual.
Pueden hacerlo rellenando un formulario a través de la web del Consorcio Regional y si tienen alguna duda llamen al teléfono 012.
Casi 2.000 efectivos de policía en alerta por los 10.000 seguidores del Celtic de Glasgow que se esperan en Madrid.
7.000 de ellos sin entrada para el partido de esta noche frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ayer por la tarde ha habido altercados con la policía en la zona centro de Madrid. Esta mañana los hinchas han tomado la Plaza Mayor de momento sin incidentes.
Se han pedido hasta luego los floreros.
Cerveza primero, desayuno después.
Confiemos en que no se reproduzcan esos incidentes. Hasta aquí este informativo, estas noticias de las dos. Recuerden que la información sigue en los boletines horarios en Madrid Directo y en El Enfoque. Gracias por habernos acompañado. Se quedan ya con Javi Peña y todo el equipo de Madrid Trabaja. Feliz tarde.